Esto es Podcast Fez Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes. Podcast FES Venezuela, sonidos para la transformación. El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela, FES, y la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, presentan la serie de podcast, Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia de vuelta al arte.
Ok, creo que ya tienes para que puedas arrancar.
Ok, voy primero a hacer una pequeña introducción sobre el material que traje para mostrárselo y para que conversemos sobre él. Me están escuchando bien, ¿verdad?
Ok. Perfecto.
Hola, mi nombre es Manuel Llorens, soy psicólogo y los invito a la serie De Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por REACIN, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.
Venezuela está llorando, sus hijos están matando.
Entonces, eso me lleva a que mi búsqueda hubiese en tres cosas. Primero, eso, esa necesidad de ver entorno o esa fascinación con lo que hay en torno. Segundo, el asunto de las emociones, cómo es el proceso de las emociones para fijar la memoria. Y tercero, ese proceso de cuando tú te pones con alguien a llevarlo a que asiente sus historias, a que asiente sus propias memorias de los hechos que vivió, bueno, cómo lo va procesando, ¿no?
Héctor Torres es escritor. Su trilogía de Caracas Muerde ha sido uno de los retratos más agudos de la Venezuela contemporánea. Pero además es editor y promotor cultural, desarrollando plataformas exitosas como Ficción Breve y La Vida de Nos, entre otras iniciativas, que han abierto puertas y multiplicado la conversación entre venezolanos sobre literatura y el país. Su mirada aguda es capaz de entresacar la ternura que existe en medio del horror.
La literatura es un chisme divino.
Encantado de poder conversar contigo, Héctor, de tu trabajo y de estos temas del impacto del trabajo artístico en diferentes procesos sociales. Lo que primero quería conversar contigo tiene que ver con tu trabajo literario, donde tú mismo has sido autor de diferentes títulos, pero me interesa en particular la trilogía de Caracas Muerde, porque allí yo aprecio que también tienes como una mirada donde tú criticas, si vale la palabra, la cultura venezolana y revisas un poco la violencia, cómo está insertada en la cotidianidad de muchas maneras.
Bueno, fíjate, Caracas Muerde, que es el que da inicio a la trilogía, se ha venido cocinando se vino cocinando desde muchísimo tiempo atrás, ¿no? Cuando la época de los blogs, yo primero escribía cuentos y cuando salieron los blogs, bueno, dándole vuelta a qué podía hacer yo con un blog después que lo creé, se llamaba Ficción Caracas, por cierto. Yo empecé ahí a poner pasajes de cotidianidades, de la visión de lo que da la calle, lo que produce la calle. Y de alguna manera eso fue germen de lo que terminó siendo Caracas Muerde. Entonces yo siento que de alguna manera hay una relación muy forzosa entre la inconformidad y la necesidad de decirlo, la necesidad de hablar de eso, porque vas pensando, vas caminando por la calle y vas inconforme y estás en desacuerdo. Y bueno, la única manera de ponerle un punto final a ese desacuerdo sobre ese tema particular es escribirlo. Porque lo escribes y ya te obligaste a tanto corregirlo y eso, bueno, ya aquí terminó este tema. Entonces, de alguna manera, ahí el origen de todo esto, ¿no? Bueno, luego surgió la posibilidad, empecé a preparar, pensé en un libro, dado un intento que yo había hecho para el concurso transgenérico, que no ganó, pero entonces Raíz Luca, que era el presidente, entonces me dijo, oye, Héctor, me recomendaron la publicación de tu libro, vamos a publicarlo, que eran sobre historias al respecto. Entonces, bueno, no se dio porque en ese momento llegó la intervención de Coninvest y todo lo sabido, pero me sirvió para madurar más la idea, porque yo tenía una idea también de un libro sobre esas historias. Y bueno, entonces aproveché el accidente para repensar ambas ideas de libros y lo fusioné en uno solo, que se lo propuse a Ulises Milla, el editor de Punto Cero, y le gustó. Y bueno, ese fue el origen de Caracas Muerde, ¿no? Digamos, esa es la cronología de los hechos, pero quizá el espíritu que hay detrás de esas historias es mucho más íntimo, ¿no? Es mucho más, obedece a una pulsión más personal, como suele ser. Y era verme que mis seres queridos, mis hijos, mi mujer, mi mamá, estaban en la calle todos los días, en una calle que yo veía sumamente violenta y que yo sabía que no había manera de que yo pudiese protegerlos de ellos, ¿no? Hay un uso de epígrafe, de hecho, un pasaje de una canción de Jordano que me parece sumamente reveladora por la claridad con que enuncia el entorno y la profunda ternura que te producen los seres queridos. Y es eso de, por eso cuídate de las esquinas, no te distraigas cuando caminas, que para cuidarte yo solo tengo esta vida mía. Tú descubres lo poco de lo que tú dispones para cuidar a los seres que tanto quieres. Entonces dices, bueno, no, lo que te toca hacer es sufrir esta angustia. Sufrirla, si la sufres con arte, mejor.
Por estas calles la compasión ya no aparece.
Entonces, digamos que me sirvió por lo menos de terapia. Escribir esas cosas me sirvió de terapia porque me permitió encontrar el filón de redención, el filón de ternura, el filón de solidaridad posible en esas historias, en esos rinconcitos de historias de ciudad, que de alguna manera me produjo alivio. Y bueno, yo seguí indagando sobre el tema y entonces me propuse como que seguir avanzando en fase, luego en objeto no declarado, pensar en qué de lo que hacemos nosotros, o sea, la gente se está yendo, empezó el proceso migratorio, la gente se está yendo porque esto se destruyó, ajá, pero hasta qué punto no fuimos copartícipes en nuestra pequeña medida de esta destrucción, ¿no? Ese carro montado sobre la acera que obliga a la mamá en coche a bajar, o el bebé a bajarse, no es un acto de violencia, no es tan arbitrario como un allanamiento sin orden judicial, en su medida. Entonces me puse a indagar en esa otra fase de esta violencia y decía, bueno, los que se van están seguros de que no están dejando aquí el asunto, no están dejando aquí, o sea, se lo van a llevar por otro lado, ¿no? ¿Y acaso no se llevan ese infierno? ¿No van a contribuir? ¿Sabes? En la pequeña Caracas, allá en Santiago de Chile, que es terrible porque hacen fiestas hasta el amanecer, tú dices, bueno, ¿esta gente se fue de dónde? ¿De qué huía? ¿No? Entonces, bueno, al final, después de eso, decidimos cerrar la trilogía, ya hablando, ya no el miedo que produce violencia, ya no de esos rasgos culturales que contribuyen a que no tengamos una sociedad funcional, sino bueno, entonces con algo más de melancolía me puse a pensar en que había gente que no podía hacer más nada sino sobrevivir y le tocaba sobrevivir. Y eso fue lo que el espíritu que rigió a las historias de la vida feroz. Entonces bueno, ahí yo creo que terminaba porque uno podía ponerse en una de buscar aspectos, pero ya digamos que editorialmente la fórmula ya estaba llegando a su fin, o sea, no se podía seguir eternamente indagando sobre eso. Curiosamente, esos libros son de 2012, 2014, 2016, y en 2018 empieza a coger forma la vida de Enoch. Entonces, toda esa necesidad yo de hablar de la ciudad y de hablar de la condición humana en situaciones adversas, bueno, esa energía la enfoqué fue ya en mi labor editor, ¿no?
Es interesante porque eso, además de tu labor de escritor, que es como desde tu esquina ir describiendo el universo como tú lo ves, también tú has en diferentes acciones generado plataformas para que otros muestren lo que escriben, para que cuenten sus historias y en diferentes facetas. O sea, eso ha estado en diferentes proyectos que has estado. O sea, de alguna manera has estado una gran conversación, ha abierto las puertas para que se den unas conversaciones entre venezolanos que están describiendo su experiencia, ¿no? Cuéntanos un poquito de esas diferentes plataformas y cómo llegan hasta la vida, ¿no?
De alguna manera hay algo allí cuando tú descubres que en tu comunidad, en el ambiente donde te manejas, están faltando algunas cosas, hay unas cosas que no están. Ante eso tú tienes dos opciones, ¿no? Te quejas de lo que no hay, o bueno, o te montas a ver si se puede hacer, ¿no? Entonces yo tiendo usualmente a irme por el segundo camino, ¿no? Ficción breve nace de un trabajo que veníamos haciendo Lenny y yo en La Victoria cuando vivimos en el estado de Aragua. Yo vivía allá unos años. Y bueno, en principio eso era un asunto que se llamaba Letras de Aragua, entonces que empezamos a sistematizar un poquito muestras de literatura aragüeña. Y en parte, dada la gran influencia y el impacto que produjo en nosotros, el nacimiento de Letralia. Letralia nace en Cagua, la primera revista iberoamericana de literatura digital, cuando incluso las editoriales, cuando incluso los escritores, los académicos no sabían qué hacer con internet, no sabían qué es una revista digital, dónde está, ¿sabes? Ese gran salto cuántico que produjo la idea de que esto no es físico, esto es una revista pero no es físico, no tiene ejemplares. O sea, ahorita lo vemos y nos da risa, pero fue un concepto que tuvo que entrar en nuestras neuronas para que lo pudiésemos ver, ¿no?
Debemos estar dispuestos a abandonar la vida que habíamos previsto para poder vivir la vida que nos espera. Joseph Campbell.
Y bueno, ahí se enlaza, me parece, con mucha lógica con la vida de Noh, que también de todas maneras surge en un momento muy difícil de país, entonces un proyecto con cierto atrevimiento. Cuéntanos cómo surge, cómo ha crecido y después también ha tenido un crecimiento rapidísimo en cuanto al reconocimiento que ha recibido, en cuanto a la presencia que tiene.
Sí, todo lo que uno hace de alguna manera se encadena. Eso de que yo... Bueno, hice mi literatura, no necesariamente toda, pero hice buena parte de mi literatura, quizás la más visible, a partir de los hechos de la realidad, y preparaba talleres sobre escribir sobre la realidad y todo esto. Bueno, me puso a la vista de alguien que estaba buscando con qué concatenar eso, que fue Albo Rodríguez, una periodista de mucha trayectoria, que una experiencia editorial y gerencial enorme. Un día se le ocurrió la idea de hacer un sitio solo dedicado a historias reales. Ella venía haciendo el seminario de periodismo narrativo de La Bigot, y lo llevó durante muchos años, que todavía lo conduce ella. Entonces digamos que ella es una institución en eso de contar historias de realidad, ¿no? La no ficción entre periodistas en Venezuela tienen a Bor Rodríguez una figura estelar, entre otros nombres, pero digamos el de ella y sobre todo su labor didáctica, ¿no? Entonces, bueno, ella empezó a buscar con quién hacer eso, con quién hacer esa idea que está dando vueltas en su cabeza inquieta, hay que acotar. Entonces me contactó y me dijo eso. Yo le pregunté, pero ¿por qué no lo haces con un periodista? ¿No? O sea, gracias, me parece interesante, pero me llama la atención que no quieras hacerlo con otro periodista. Entonces me dice, no, es que yo quiero la acera al frente, yo quiero la otra mirada, porque periodista ya soy yo, o sea, yo tengo que lidiar con mis dogmas periodísticos, yo quiero la otra cara para que hagamos entre los dos algo, ¿no? Entonces, esa visión tan interesante de ella, con alguien que no conocía más allá de las referencias, que sabíamos quién era el otro, gracias a Facebook, entonces. Bueno, yo había leído apenas el libro Duelo de ella, que me pareció magnífico, un libro de verdad importantísimo en eso, hablar de la pérdida de seres queridos. Bueno, entonces allí empezamos. Empezamos inicialmente a darle vuelta a la idea y allí empezó la mente a funcionar y todo. Pues, el nombre, el qué vamos a hacer, fue evolucionando. Bueno, eso que empezamos con ideas de nosotros terminó siendo actualmente un equipo de 11 personas. Sí, ya tenemos 4 años, más de 500 historias publicadas, cerca de 80, 90 de ellas traducidas al inglés. Nos hemos metido en otros formatos como el podcast, el video, el cómic, la infografía. Entonces ya tanto reflexionar sobre el tema de contar la realidad, esto nos ha llevado a otros ámbitos, a dictar talleres. Estamos ahorita por estrenar nuestra plataforma formativa. Entonces, eso, pues, dos personas que tenían y que descubrieron un enlace de intereses comunes, reflexionando sobre el arte de contar historias reales, pues bueno, hemos ido empujando, empujando y haciendo cosas. Pero por otra parte, nos ha llevado a ofrecer un modo de mostrar el país a pesar de la opinión clara y personal de todos los miembros del equipo y de sus dos editores principales, y a pesar de que nunca tenemos como protagonista al victimario, nunca estamos al lado del victimario, nunca ponemos la vista desde el que está oprimiendo, lo que se produce es un relato tan íntimo, tan de la vida de la persona, que a pesar de que habla del país, mucha gente afuera siente que le ofrece una visión de la realidad un poco alejada de una polarización, que la polarización no está aquí estamos todos claros, la polarización está afuera, la polarización está fuera de Venezuela, entonces hay gente que quiere alinearse con una visión dogmática general y con otra visión, y bajo esa lupa pretenden meter una tragedia a un país. Pero entonces, contar historia de gente sin que digas de entrada, sin que hables de ideología, sin que hables de política, sin que hables de economía, sin que hables de números que siempre podrán ser contrastables con otros números que yo tengo, como dice por ahí Mr. Chespirito. Bueno, ha sido una ventana. Y, por ejemplo, al menos 2 medios alemanes, oye, se han interesado por el trabajo que hacemos, nos han hecho reportajes, porque siento que, bueno, que les ofrecemos eso. Esto es lo que está viviendo la gente. Yo no estoy diciendo nada sobre quién es bueno y quién es malo. Yo no estoy diciendo si Guaidó es la respuesta o si Maduro está mal. Yo solo estoy diciendo qué es lo que le pasa a la gente bajo estas condiciones, bajo estas políticas y bajo este estado de cosas. Entonces creo que es una manera de mostrar al país, liberándote de caer en lo fácil que es permitirle a alguien el argumento ideológico.
Claro, claro. ¿No? Sí, multiplica las voces y multiplica las miradas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Entonces, las voces, la mirada, y además produce algo que he descubierto, que es muy, muy interesante en todo este proceso, y es que yo creo que la vida nos llega en un momento de país donde es necesario, o sea, estamos tan desarticulados como nación, estamos tan desinstitucionalizados, como ya dije, el ciudadano está tan a la deriva y tan desprotegido de todo, que bueno, ha sido la red de ciudadanos misma la que ha evitado un poco el derrumbe. O sea, no estamos peor gracias a la vocación y la compasión y el amor al prójimo y la solidaridad de tanta gente que se monta en hacer cosas para que la vida de los que están más frágiles y más vulnerables sea más llevadera.
Y después en lo individual, cuéntame qué efectos crees que tiene en el que se siente y cuenta su historia a través de la vida de Enoch, qué imagen tienes, qué has levantado sobre lo que eso implica para esa persona y qué efectos puede tener individualmente.
Es muy interesante porque, bueno, un poco lo que yo venía diciendo con lo que me pasó con Caracas Muerde, la necesidad de contar. Yo creo que hay algo en la literatura que es maravilloso. Hay una frase de una película que se llama, no recuerdo el adjetivo, el fantástico Hotel Marigold, el maravilloso Antonio Marigol, que es un personaje, dice un parlamento precioso, que parece un retruécano, pero que es muy agudo, dice, al final todo va a salir bien, y si no está bien es porque no llegó al final. Entonces, a mí me parece maravilloso porque efectivamente así opera la vida, ¿no? O sea, tú te puedes imaginar las cosas, vivir las cosas más inenarrables y los sufrimientos más indecibles del mundo, pero el momento en que tú lo cuentas, o sea, tú no lo vas a contar. O sea, nadie cuenta su historia desde el SEBIN, llevando palo. Nadie se cuenta su historia al borde de la muerte en el hospital, donde no lo pudieron atender. La gente, si cuenta lo que ha contado, lo está contando vivo. Entonces, de alguna manera llegaron a algún lado y algo se solucionó, ¿no? Y volvió a coger un orden. Entonces, el hecho de tú poder rememorar una historia tuya y contarla, te lleva a dos cosas: a ponerle orden, y con orden hablo de significado, y a encontrarle un final. Entonces, el hecho que tú puedas, esa travesía que tuviste que atravesar, decir, viví para contarlo, es maravilloso porque estoy vivo. Un poco eso es el trabajo de Víctor Frankl. O sea, sí, lo que estoy contando es porque estoy vivo.
Si tú fueses a tratar de hacer un balance de qué país sale retratado a través de todas estas historias que usted ha ido recopilando, ¿te atreves a decir de qué se trata ese retrato?
Hay elementos que he podido observar, o sea, cuando tú tienes que leer, forzosamente leer con ojo atento, porque te hacen un trabajo de edición, más de 400 historias, tú empiezas a ver elementos comunes en esos relatos. Son historias contemporáneas, son historias de Venezuela, son historias de gente común. Entonces, en ese marco, contemporáneas de venezolanos comunes, se empiezan a encontrar elementos que dialogan, que conversan, que permiten, de alguna manera, mostrar patrones, vamos a decirlo de esta manera. Y bueno, hay cosas que se han descubierto, o por lo menos yo he descubierto cosas muy interesantes, ¿no? Y es que, dentro de todo, si yo pienso en la Venezuela de hace 20 años con respecto a la Venezuela de ahora, el venezolano ha adquirido gravedad, ¿no? Y eso me parece algo valiosísimo. Vinicius de Moraes tiene sobre eso toda una poética de decir, coño, sí, la vida está bien, pero la vida es seria, vamos a bailar, pero la vida es seria. Entonces, eso de que la vida es seria, me parece hermoso, porque, bueno, sí, un país petrolero, por ser país petrolero, básicamente vive de la renta, es básicamente, o sea, el que vive de la renta, la nación que vive de la renta, es el primito rico en un vecindario, de gente que tiene que salir todos los días a trabajar y que no compra zapatos sino cada tanto tiempo. Cuando ese primito rico, el papá resulta que era un estafador, lo metieron preso, se quedó en el aire, y empieza a entender cómo es la vaina de vivir.
Potente cual marejada fue su amor, la playa de mi cariño, la razón.
Otro patrón que he visto es que esta generación de muchachos de entre 20 y 30 son atómicos. Y es muy claro de ver, Manuel. Los que tienen 60, 70 años tienen una frase que es lapidaria: eso no se puede hacer. O sea, si no hay las condiciones, eso no se puede hacer. ¿Qué estos chamos no saben que todo lo que ellos están haciendo no se puede hacer? No se podría hacer, y lo están haciendo. Incluso divertirse, incluso salir, incluso chancear y hacer. ¿Sabes? Graduarse, montarse en proyectos, emprendimiento. Entonces, ellos nacieron en algo que sus padres llaman crisis. Y este es su modo de operar. Entonces, tienen una capacidad de meterse por los rinconcitos que no tenía ni siquiera uno. No te digo los mayores que uno, ¿no? Entonces, ahí hay otro patrón. Y un tercer patrón interesante que he podido ver, digamos dos más que me parecen muy valiosos. Uno es que llegamos al punto de la pela y de la curva histórica en que ya la generación que, a partir del 2014, la generación que salió a protestar y la generación que llevó palo y que llevó represión y que tuvo que reagruparse, salió de nuevo en 2017 y hoy por hoy se siente desencantada del liderazgo político, pero está ahí viva y con energías y haciendo cosas, y sé que cuando hay un liderazgo suficientemente serio, comprometido y que ofrezca algo real, van a estar ahí, van a salir también. Es una generación que ya no tiene deuda con el pasado.
Un
uno piensa en lo difícil que es levantar niños cada mañana para que vayan a la escuela, e imagina a ese niño arrebatado de sus sueños que sale a la calle de la mano de una madre apurada, encerrado en sus diálogos con las imágenes con que se va tropezando, conversando, más bien recibiendo su andanada de insultos con cada cera rota, cada laguna de aguas negras, cada grosero cornetazo y cada montaña de basura atravesada por ratas descomunales. Cuando se decida a responder, marcador en mano, ¿qué otra cosa podrá expresar? ¿Con qué lenguaje podrá hacerlo, sino con el mismo con el que la ciudad le habla?
Con estas palabras tomadas de objetos no declarados, leídas por Héctor Torres, completamos este episodio. Junto a otras voces, continuaremos explorando diferentes iniciativas que nos ayudarán a comprender cómo el arte puede abrir y sostener canales de participación, fortalecimiento, denuncia, registro de la memoria y reparación emocional.
Les habló Manuel Llorens, psicólogo y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, organización que produce esta serie con el apoyo del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales. En la producción estuvo Eduardo Burger y en la musicalización Ryan Reboredo. Gracias por escucharnos.
Hola, mi nombre es Manuel Llorens. Soy psicólogo y los invito a la serie De Ida y Vuelta, del arte a la resistencia y de la resistencia al arte. A través de esta serie producida por Reacín, con el apoyo del ILDIS, exploraremos la función del arte en el activismo y en la sanación de los traumas políticos. Revisaremos algunas nociones básicas para pensar en el arte como herramienta a la hora de trabajar con poblaciones vulnerables. También conversaremos con artistas que vienen desarrollando iniciativas potentes en torno al registro de testimonios venezolanos.
Venezuela está llorando, sus hijos están matando.
Gracias por llegar hasta el final. Y recuerda que en Podcast Fest Latina puedes encontrar contenidos sobre medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia y mucho más. Busca nuestras producciones en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y cualquier otra plataforma que uses. Te invitamos a aliarte, a suscribirte y a que nos recomiendes. Te esperamos en un próximo episodio.